Ser Podcast.
Desde Berlín, como cada mañana de domingo, nos atiende Marc Bassetz, corresponsal del país en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
En el marco en el que estamos, con este conflicto en marcha, he visto que has publicado además varias historias en este sentido que reflejan la nueva posición militar alemana en el centro de Europa y también cómo ese rearme está siendo contemplado por los alemanes. ¿Este es un debate que está solamente en la prensa o crees que es un debate que está en la calle?
Yo diría que está en la calle y está en la calle alemana y después está en las en los palacios de gobierno y las los despachos de los gobiernos de los países vecinos. Alemania ha puesto en marcha un plan de rearme con pocos precedentes, ha levantado todos los límites al gasto que siempre ha habido en Alemania para el gasto militar y para otro tipo de gasto, pero para el gasto militar, desde hace un año Alemania prácticamente podía gastar ilimitadamente. Friedrich Merz, el canciller, ha dicho que Alemania tiene que ser el primer ejército convencional de Europa. La palabra convencional es importante porque no incluye los que tienen la bomba atómica, en este caso que es Francia. Y esto sobre el papel, primero, Alemania es un país, la Alemania moderna, la Alemania que nace después de la derrota del nazismo y del final de la Segunda Guerra Mundial, es un país que se construye sobre unas ideas más bien pacifistas, ¿no? Nunca más tener un ejército que invada otros países, uh-huh. Nunca más tener un ejército que dé miedo, buscar la alianza con Europa y el anclaje también con la OTAN y con Estados Unidos. El ataque de Rusia a Ucrania y el ataque especialmente del año 2022 y la invasión que cambian todo esto. Y luego hay otro elemento que también lo cambia, es Donald Trump. Que el Donald Trump no para de dar señales desde hace tiempo, pero cada vez más intensas, de que se quiere desentender de la defensa de Europa. Y esto repercute especialmente en Alemania, que es el país más ligado a Estados Unidos. Entonces, Alemania pone en marcha este plan de rearme y podría, a priori, algunos dicen, uy, cuidado, porque cuando Alemania se rearma puede haber peligro. Lo curioso y lo llamativo es que países vecinos como Polonia o como Francia, sí, hay un poco de... están atentos, pero a la vez celebran que Alemania se ponga las pilas, porque saben que si Europa tiene que defenderse de Rusia y tiene que hacerlo en un futuro quizá no lejano, sin Estados Unidos, es el país más rico el que tendrá que actuar en todo esto, ¿no? Y luego, en la parte interna de la ciudadanía alemana, hay un sector que es reticente por este pacifismo bastante arraigado en la población alemana, y después está este plan que ya está en marcha para reintroducir el servicio militar. Por ahora es voluntario, pero si el gobierno y el ejército ven que no hay suficientes voluntarios, podrían hacerlo obligatorio. Y esto sí que, comprensiblemente, provoca recelos en una parte importante de la población alemana.
Pues con ese telón de fondo del conflicto en Irán, arrancamos. Este jueves ha comenzado en la India un ciclo electoral que va a llevar a varios estados a votar a nivel regional. La cuestión con este país, aunque nos parezca lejano y hablamos muy poco de él, es que aunque se elijan los gobernantes a nivel local, siempre se trata de las elecciones más grandes del mundo. Eso hace a la vez esta convocatoria la más ignorada, si lo pensamos en números. Hay más de 174 millones de votantes convocados, que son casi un 18%, o habría que decir, son solo un 18% del total del electorado indio. Y aunque hay quienes quieran pensar que esta convocatoria puede ser solamente leída como una radiografía al apoyo al presidente, a Narendra Modi, que perdió en 2024 la mayoría absoluta, pero continúa en el poder, también tenemos que pensar en que este país, en el conflicto en el que estamos, o en uno de los conflictos en el que estamos ahora, se ve afectado. Me refiero a la guerra en Irán, tanto por el petróleo como porque Pakistán, que es el vecino incómodo para ambos, porque hay un odio ancestral entre ellos, es quien ha tomado Pakistán más peso en este tablero internacional por ser el país en el que se albergan las conversaciones sobre la guerra, Mark.
Sí, Javier, es muy curioso. Podríamos decir que estas elecciones regionales en la India son, como decías, las mayores elecciones del mundo, de las que nunca o poco hemos oído hablar. Creo que solo las elecciones de Estados Unidos, Brasil, de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, y no sé si me olvido alguna, pero creo que solo estas, hay más votantes que estas elecciones en varios estados de la India, y que solo son elecciones regionales. Pero lo que está en juego, como en otras partes del mundo, en las autonómicas, a un nivel microscópico comparado, claro, en España o en las de los Länder en Alemania, se tratan sobre todo temas regionales, pero también, como en estas elecciones, hay un impacto de esta crisis global que mencionas de Irán. Para Modi es fundamental la proyección de la India global como país influyente, como país de prestigio, y esta guerra y el papel que mencionabas de Pakistán, del gran rival Pakistán, puede complicar esta pretensión de Modi, este estatus. Y luego hay el impacto, evidentemente, económico, que por el precio y el suministro del petróleo que golpea especialmente a la India. Pero cada una de estas elecciones regionales en distintos estados indios es un caso y un mundo. Son interesantísimas, por ejemplo, para mí, las del estado sureño de Kerala, que se celebraron el jueves. En Kerala gobiernan los comunistas, con algunas interrupciones, desde el año 57. Hace unos días leía en el Financial Times que actualmente este es uno de los, en este estado de la India, del sur de la India, es uno de los pocos gobiernos, cito, pocos gobiernos comunistas libremente elegidos en el mundo, y el último en la India. El diario de la City, el londinense, lo describía también como, y vuelvo a citar, un milagro del desarrollo, debido a la baja pobreza y a los altos niveles de alfabetización de este estado gobernado por los comunistas en la India.
Para hablar de estas elecciones, nos atiende desde Nueva Delhi el poeta e hispanista bengalí Subro Bandyopadhyay. ¿Qué tal, Subro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ya estamos. Bueno.
Estas elecciones, Subro, que empezaron el jueves, háblanos un poco de cuál es el significado a nivel global, no regional.
Bueno, a nivel global sería. Esto para mí es una. A través de estas elecciones podemos medir cuánto pesa todavía el partido de Modi, que es el BJP. Que entre estos estados no gobierna ni en Kerala ni en Bengala, donde hay elecciones este año, ahora mismo. Entonces, esto, si ellos logran penetrar en estos estados, por ejemplo, en Kerala nunca ni han gobernado ni tienen la mínima penetración hasta ahora, mínima presencia, ¿no? En esa autonomía. En Bengala sí, que tienen diputados y también tienen a nivel, es el partido de la oposición en el parlamento local, o sea, el parlamento de la autonomía, pero no tiene una presencia realmente, ¿no? Tiene muy pocos representantes en ese parlamento. Pero este año, si el partido que gobierna en el estado de Bengala, que es un tipo partido socialista, es de izquierda, centroizquierda, más bien, si ellos siguen en el poder, pues sería una respuesta muy fuerte en contra de BJP, del partido que gobierna, o sea, el partido del Modi. Y esto es el de momento, ¿no? Y entonces, si el país puede contestar en contra de Modi, y también, como ustedes ya han mencionado, sobre el fallo, digámoslo así, diplomático, el papel de la India frente al papel de Pakistán en este conflicto internacional, dentro de la India, eso se ve muchas veces en varios periódicos independientes, que es una. Es una derrota diplomática de India. Uh-huh. Entonces, si esos otros partidos pueden ganar en Bengala y en Kerala, eso pues daría una respuesta a Modi. Y así y podemos pensar en que sí que en las elecciones generales perdieron muchos escaños, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que en las próximas elecciones puede bajar Modi.
Hola, Subro, aquí Marc desde Berlín.
Hola, Marc.
Tanto en Kerala como en Bengala, durante mucho tiempo han gobernado los comunistas. ¿Podrías darnos un poco de esta India comunista, que es poco conocida, pero que está muy arraigado en estos estados del sur de la India?
Como dijo el gran indólogo catalán Óscar Pujol, que el eurocomunismo nació en Kerala, pues yo estoy de acuerdo con él. El eurocomunismo nació en Kerala, no en Europa. Entonces, pues sí, esos partidos comunistas, con ese secretario comunista democráticamente elegido en Bengala y en Kerala, pero realmente son es el mismo partido, pero tienen dos políticas diferentes en dos estados. Kerala desde el principio fue un estado bastante rico, o sea, económicamente es un estado bastante potente, mucho más potente que la mayoría de los estados. A cambio, Bengala fue víctima de la partición y perdió el centro económico histórico que fue durante dos siglos, la capital y todo eso, ¿no? Entonces, el Partido Comunista lo que hizo fue recuperar la confianza, pero al mismo tiempo ese partido no apoyó mucho la industrialización y en otros servicios básicos, pero sí que extendió la educación. Bengala sigue siendo uno de los estados más alfabetizados del país, compitiendo con Kerala, que es el estado más alfabetizado del país. Eso sí que la educación en su época llegó a los pueblos más perdidos de la región, y todo el mundo tenía acceso, ¿no? Que desgraciadamente se está perdiendo.
Cuando se contempla desde la India la guerra en Irán, hay esa especie de derrota diplomática frente a la influencia de Pakistán como mediador, digamos, pero hay también algún tipo de repercusión, Subro, hay por ejemplo falta de combustible.
Sí. Sobre todo, todavía no se ha notado en cuanto a gasolina, los coches y los transportes, pero lo que pasó en Filipinas, por ejemplo, eso no pasó todavía aquí en la India, pero sí que hay una crisis en el sector de las bombonas de gas. Eso sí, porque el gobierno pudo negociar con los iraníes y ya pues llegaron como tres barcos en los últimos días, pero eso no es suficiente porque es un número, no llega a la demanda, aunque el gobierno sigue diciendo que tenemos suficiente reserva de gas, pero la gente no lo cree. Entonces, porque la mayoría ya no tiene confianza en este gobierno. Y eso sí que dio, también Modi dio un discurso en el Parlamento comparando esa situación con la situación del confinamiento, del COVID, y entonces todo el mundo pues tuvo miedo y empezó a comprar bombonas en el mercado libre y todo eso, ¿no? Entonces se creó una especie de crisis, pero según el periódico más neutro de este país, Indian Express, la crisis está un poquito mejor, se ha mejorado un poco la situación, pero eso sí que en ese sector sí que hay una crisis de las bombonas de gas.
¿Dónde se sitúa la opinión pública india respecto a esta guerra? ¿La ciudadanía india hay un sentir mayoritario respecto a esta crisis actual?
Hace un año nadie hablaba hubo por primera vez, ¿no?, que India, si comparamos la situación, si empezamos con la guerra, bueno, con la destrucción de Gaza, que aquí desde la India, la perspectiva de India siempre es, India es uno de los primeros países en reconocer el Estado de Palestina, pero este gobierno pues tomó su posición a favor de Israel, no dijo nada en contra de Gaza, salvo unas palabras palabras prácticamente vacías de la paz y todo eso, pero no tomó ninguna medida. Pero a cambio, bueno, los que apoyan a Modi, pues comparaban India con Israel y todo eso, ¿no? Que, o sea, ese movimiento sionista se comparaba con el movimiento hinduista aquí de la extrema derecha, y la gente estaba, la opinión popular estaba un poquito, bueno, estaba a favor de Israel, que eso cambió radicalmente a lo largo de toda esa destrucción, y ahora mismo sí que la gente está mucho más preocupada y su opinión está a favor de Irán, no a favor de Israel ni nada. Entonces, ¿por qué? Realmente el efecto de esta guerra ya ha entrado en cada casa de India, porque, por ejemplo, el estado de Kerala, la mayoría de las enfermeras y enfermeros que trabajan en todo el oeste de Asia son de Kerala. Es una potencia que no podemos negar. O sea, en el sector de la salud que está ahí, en el sector sanitario de todos esos países del Golfo, son prácticamente controlados por los médicos, enfermeros de origen indio, y también hay muchísima gente que trabaja en construcción, en varias otras otros trabajos manuales, y eso sí que les ha afectado más. O sea, antes, cuando se destruía Gaza, la gente no relacionaba tanto, ¿no? Con eso, no se relacionaba fácilmente, pero ahora sí, porque cada día, gracias al Internet, en esos países del Golfo salen videos terroríficos de esos ataques. Entonces, sí que intentan buscar una causa, ¿no? Entonces, hay cierto consenso con eso.
Desde Nueva Delhi nos ha atendido el poeta hispanista bengalí Subro Bandyopadhyay. Gracias, Subro, cuídate.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Ya sitti layki layki asayf hawalayki ulilun يرموها بعيد على الجبهة ما عليك ليكي 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 ليكي.
Antes de las vacaciones de Semana Santa, recordarás, Marc, que estuvo con nosotros Mónica García Prieto, la periodista. Nos trajo la historia de un médico que, por lo que ha vivido en Gaza, siente que en el Líbano se están viviendo los primeros pasos de un asedio muy similar al palestino. Quedamos con Mónica en hacer una serie de reportajes con médicos, y hoy Mónica nos va a acercar al segundo de esos doctores más representativos de Oriente Próximo. Además, es el médico británico-palestino Ghassan Abu Sitah, que es una de las voces más críticas con el genocidio israelí en Gaza, y también uno de esos muy contados que son valientes profesionales que, ante la imposibilidad de ir a la franja donde Israel ya no le permite entrar, ha decidido establecerse provisionalmente en el Líbano, donde las nuevas agresiones de Israel le mantienen muy ocupado.
Sí, muchos recordarán el rostro del doctor Abu Sitah, porque se convirtió en una figura icónica cuando un proyectil se abatió contra el hospital Al-Ahli en Gaza en el 2023 y mató a centenares de personas. Han pasado 2 años y medio y las matanzas continúan, Javier. Ahora en el Líbano, que se ha convertido el Líbano y los libaneses en el escenario de esta guerra que nunca termina. El doctor Abu Sitah argumenta que Israel tiene un patrón de comportamiento consistente en destruir la infraestructura sanitaria para disuadir a la población de quedarse. Es una estrategia que se aplicó en Gaza y, denuncia el doctor, también está llevando a cabo ahora Israel en el Líbano.
Mónica García Prieto, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Me imagino que siempre con el Líbano en la cabeza, ¿no?
Sí, muy conmocionada con los acontecimientos del miércoles pasado, aquella masacre de 250 personas. Aquellos bombardeos fueron espeluznantes, sin duda.
Una experiencia intensa. Estás de vuelta ahora en España. Has traído la voz y el relato de este segundo médico.
Así es, sí. Bueno, la idea era dar voz a Abu Sitah para que cuente y contextualice un poco lo que está pasando en el Líbano, dado que se está llevando a cabo una guerra contra la infraestructura sanitaria. Hoy mismo Israel acaba de volver a advertir de que las ambulancias en realidad están escondiendo a terroristas de Hezbollah, algo que no es cierto y cualquiera que hayamos estado allí hemos podido ver, pero la realidad es que han convertido tanto a la defensa civil, a las ambulancias, a los paramédicos, a los periodistas incluso, llamamos unos 5 o 6 periodistas muertos, electos en apenas un mes en objetivos ilegítimos por parte de Israel, ¿no? Y se ha normalizado bastante. Si la última semana que hablamos, que fue hace dos semanas, habían muerto asesinados 30 paramédicos, la cifra ya supera los 55-60. Y estamos hablando de, como decía Mark, pues de una estrategia para evitar, digamos, que la gente pueda evitar, pues tengo la esperanza de poder volver. Es una destrucción de un recurso básico para la vida, como es la medicina, y la idea es expulsar definitivamente a la población del sur para que no tengan hospitales a los que volver en el caso de estar heridos y, bueno, pues liberar una zona que se quiere quedar Israel a toda costa.
Pues cuéntanos, Mónica, cómo llegaste al doctor Abusita y por qué es tan importante en Oriente Próximo.
Bueno, Abusita es desde hace bastantes décadas un rostro habitual en los medios árabes. En los tres últimos años, desde que comenzó el genocidio de Gaza, pues se ha significado por denunciar in situ cuando ha podido ese exterminio y pues desde fuera, desde que fue expulsado por Israel. Le hizo varios turnos de trabajo allí y terminó siendo expulsado. Desde que Israel no le permite entrar en la franja, se ha instalado en Beirut y desde allí dirige una fundación que lleva su nombre, que la lleva con otro médico noruego, también muy significado con Palestina, para evacuar a decenas de niños heridos en Gaza junto a sus familiares y ofrecerles tratamiento. Pero claro, la guerra, como Israel, el mismo Israel, están persiguiendo al doctor desde su nacimiento, ¿no? Y por eso ahora permanece, como os digo, atrapado en el Líbano atendiendo a heridos de la actual agresión. Su historia yo creo que es muy icónica porque simboliza todo ese nacimiento del Estado de Israel y lo que supone eso para los vecinos árabes. Por ejemplo, en el caso de Abusita, su abuelo era terrateniente palestino, perdón. La Nakba, la limpieza étnica que facilita el surgimiento de Israel sobre esa Palestina ocupada, le expropia las tierras, se las quita y le convierte en un refugiado. Sí. Su padre, o sea, es decir, el hijo de este hombre y el padre del propio doctor Abusita, ya nace como refugiado. Aunque estuvo estudiando fuera, regresó a Palestina siempre como refugiado. Y el propio Abusita pues, ha seguido por ese mismo destino, cosa que teme que ocurra también a sus hijos, ¿no? Digamos que desde que se licenció, su vida se ha pasado, pues ha transcurrido atendiendo a víctimas de un enemigo común que es Israel.
Israel shaped my life.
Israel ha moldeado mi vida. Mi padre perdió su casa en el 48. Mi abuelo pasó de ser terrateniente a ser refugiado en Khan Yunis y murió como refugiado en el campo de refugiados de Khan Yunis. Mi padre se propuso estudiar medicina y regresar a Palestina. Se convirtió en refugiado mientras estudiaba medicina. Regresó a Gaza cuando se graduó en el 53, trabajó para la UNRWA como médico y luego se marchó a Kuwait y yo nací allí como resultado de la guerra del 48. Mis decisiones de vida siempre se han definido por la presencia violenta de Israel en nuestras vidas. Voy ya por mi decimotercera guerra como médico. La familia de mi esposa está en Gaza. Ella ha perdido a más de 60 miembros de su familia, incluido su tío. Y mi suegro, el abuelo de mis hijos, está atrapado en Gaza. Cuando estudiaba medicina, fui voluntario durante la primera intifada y luego fui a Irak durante la primera guerra de Irak. Después, trabajé en el sur del Líbano durante la operación Uvas de la Ira en 1996, como voluntario médico residente. Luego, trabajé en Gaza en el 2000, durante la segunda intifada, luego en la guerra del 2009. En la guerra del 2012, en la guerra del 2014, durante las marchas del retorno y en la guerra del 2021. Trabajé en Siria durante la guerra civil siria, trabajé en Irak durante la batalla por Mosul y luego durante el genocidio de Gaza. Después volví al Líbano la noche del ataque con los Buscas y me quedé durante la guerra. Y luego aquí y ahora.
Esto que menciona, y no hay que olvidarlo, ese famoso ataque de los Buscas, a pesar de cómo se vendió, fue un episodio de impunidad tremendo, Mónica.
Sí, sí, se nos vendió como una operación brillante, audaz, cuando en realidad fue un atentado estatal masivo, indiscriminado, muy bien preparado además durante muchos años por parte de la inteligencia israelí.
Es el mayor acto de mutilación intencional en la historia de la humanidad, colocando explosivos en los buscapersonas de forma intencionada, no para matarlas, sino para mutilarlas. Fueron 4.000 personas, de las cuales 50 eran niños, y 5 de los niños que trato, entre esos 50 niños afectados por el busca, perdieron ambos ojos porque el dispositivo explotó en sus caras. 500 hombres y mujeres jóvenes perdieron ambos ojos. Fue horrible por la enorme cantidad de casos y porque todos necesitaron repetidas cirugías. Sigo tratando a esos niños. Voy a tratarles hasta que sean adultos, porque cada vez que intentas reconstruirles, crecen y hay que intervenirles de nuevo. Es una pesadilla que moldea las vidas de quienes viven en esta región.
¿Se puede decir entonces, Mónica, que la medicina en Oriente Próximo está marcada por estos ataques y estas guerras?
Así es, yo creo que todos los especialistas terminan en todo Oriente Próximo formándose de forma obligada en trauma de guerra. Da lo mismo la especialidad que estudies, que al final vas a terminar ejerciendo, trabajando con traumas de guerra, ¿no? Porque es la realidad desde la creación del Estado de Israel. Es que no hay que olvidar que solamente en el Líbano ha habido 5 grandes invasiones israelíes desde entonces, desde el año 1948, ¿no? Y bueno, pues siguen intentando apropiarse de terreno.
So the other day, downstairs,
el otro día, abajo, en el vestuario de los cirujanos, me encontré con un par de colegas viejos conocidos que eran médicos residentes en el 82 en este hospital, durante el sitio de Beirut y durante la invasión. Y estaban hablando de un bombardeo israelí, un famoso atentado contra un edificio residencial en Samaya, cerca del Parque Samaya, donde todo un edificio se derrumbó, matando a más de 200 personas porque creían que Arafat estaba allí. Y contaban cómo ellos, siendo médicos residentes, vieron un camión que traía a los heridos y los cuerpos amontonados en urgencias. Así que incluso desde un punto de vista profesional, este es un hospital que está lidiando con los heridos de esta guerra. Tenemos un programa que trae a niños desde Gaza y les tratamos aquí. Así que tenemos a niños en este hospital que vienen de Gaza. Y aquí también se han tratado a los heridos por los ataques aéreos de Israel antes de la última guerra, como en la guerra del 2006, en la guerra del 82, la guerra del 78. Así que como institución, la noción en sí misma de lo que es la medicina ha sido construida por Israel.
El doctor Abusita es cirujano plástico y reconstructivo, es rector de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, en Escocia, y es un experto en lesiones de guerra. El doctor se ha significado mucho en su defensa de los principios básicos. ¿Está teniendo algún precio para él todo esto?
Está teniendo un precio enorme, Mark. Él es testigo de causas abiertas por presunto genocidio tanto en el Tribunal Penal Internacional como en la Corte de Justicia Internacional, y el precio es mayor de lo que cabe imaginar. Las presiones son muchas y muy duras. El lobby israelí ha promovido acusaciones por supuesto antisemitismo. De hecho, le intenta apartar del cargo de rector de la Universidad de Glasgow, para el cual fue elegido por el 80% de los votos, e incluso le están intentando revocar su licencia para ejercer la medicina.
My reality is that I'm being harassed.
Mi realidad consiste en que estoy siendo perseguido en Reino Unido. En este momento voy por mi 11º procedimiento legal. En 2 ocasiones intentaron quitarme mi licencia médica y 2 veces gané ante los tribunales. Y ahora el Consejo Médico General del Reino Unido, como resultado de las presiones de grupos proisraelíes, acude al Tribunal Superior para revocar el fallo de su propio tribunal, que me absolvió de las acusaciones de antisemitismo y de apoyo a la violencia. Me prohibieron entrar en Alemania y unos días después, sin saberlo, Alemania me impuso una prohibición en toda la zona Schengen. Cuando me invitaron a Francia, fue que descubrí que tenía prohibida la entrada a Schengen. Logramos revocar la prohibición alemana. Un tribunal de Berlín dictaminó que la prohibición era ilegal. El gobierno alemán apeló ante el Tribunal de Apelación para intentar anular la decisión, pero el tribunal lo rechazó. Ahora, cada vez que entro en Europa, me detienen en el aeropuerto durante 2 o 3 horas. Solo para que sepa que, aunque puedo entrar, no soy bienvenido, porque no consiguieron el resultado político que querían. Tratan de usarme como ejemplo para que la gente se autocensure. El objetivo de la opresión no es silenciar a la gente. El objetivo es que la gente se silencie a sí misma.
Es fantástico escuchar estos testimonios y este testimonio, además de alguien, como este médico, que es especialmente crítico con los medios de comunicación occidentales sobre cómo estamos cubriendo Oriente Próximo, ¿no?
Sí, bueno, sin generalizar, pero habla de efectivamente esa gran mayoría de medios occidentales que ha invisibilizado a la gran víctima palestina, como si lo estuviera deshumanizando, ¿no? Un poco apropiándose de la narrativa israelí. Él, como tantos otros, considera que tenemos que revisar en Occidente esa narrativa mediática, porque al final siempre sirve a los mismos intereses.
Absolutamente.
Absolutamente. Me refiero, al fin y al cabo, los medios occidentales son un instrumento de poder, del poder occidental. Y la guerra de Gaza ha demostrado que Israel es una extensión del imperialismo occidental, que es una herramienta del imperialismo occidental en la región. Así que los medios occidentales son una expresión de ese poder y también una expresión del lenguaje racista que permite a Israel salirse con la suya impunemente, con asesinatos televisados. Así que los medios fueron cruciales para que la muerte de 20.000 niños palestinos a manos de Israel resultara algo totalmente indolente. Son responsables de que la muerte de 111 niños libaneses a manos de Israel hasta la fecha sea completamente indolente. Los medios son cruciales para que el otro diga a las audiencias del norte global: estas personas son diferentes a ustedes. Por lo tanto, no deberían escandalizarse por su masacre, porque no hay motivo de duelo para ellos ni para sus hijos. La literatura antirracista afroamericana habla de lo invisible como una herramienta de racialización.
¿Tiene alguna esperanza el doctor de que las cosas lleguen a cambiar?
Pues mira, sí, y de hecho a mí me sorprendió, porque cree que la solución está en nosotros. Él cree que está en manos de sociedades como la española, y me lo mencionó, en manos de sociedades europeas que tomen conciencia de, pues, de lo que está ocurriendo, de los hechos que está ocurriendo, de cómo nos lo han vendido, de cómo nos han, digamos, tergiversado los hechos, y que tengan pues un sustento bastante firme en principios universales, en la justicia universal. Cree que el futuro depende de nosotros.
Through the last two and a half years.
Durante los últimos 2 años y medio, cientos de miles de personas, de familias, han salido a las calles en Londres y España para manifestarse contra esta racialización, identificándose con las familias de los niños de Gaza. Y así vemos que son, una vez más, las clases dominantes occidentales. Porque estas familias identifican el mismo proceso de asesinato social mediante la austeridad que estas comunidades han sufrido durante los últimos 20 años con el colonialismo que está matando a los palestinos aquí. Hay que derrotarlo, por todos los medios necesarios. Hay que derrotarlo, como derrotaron a Rhodesia y como derrotaron a Sudáfrica. Lo que pasa con el derecho internacional es que no hay límite de tiempo. Así que quizás cuando tenga 90 y tantos años y esté empujando un carrito de supermercado en algún lugar, Netanyahu sea arrestado, cuando el mundo sea muy diferente a este en el que vivimos.
Tenemos que ese otro mundo posible no tarde mucho en llegar. Desde Ser Gijón nos ha escuchado, y además recién regresada con estas historias del personal sanitario traídas desde el Líbano, la periodista Mónica García Prieto. Mónica, la semana que viene hacemos el tercer episodio. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, abrazos.
Ser Podcast.
Mark, tenemos que contar una cosa a la audiencia, y es que hoy es el último día en el que tú nos hablas desde Berlín. Durante varios años, bueno, durante un tiempo nos hablaste desde París, Durante un tiempo también nos has hablado desde Berlín y hoy es, yo creo que la última vez que puedes usar el Guten Morgen, ¿no? Cuando te saludemos.
Sí, me parece que sí, sí, sí.
Vienes a Madrid a trabajar en el periódico El País y, claro, pensando un poco qué hacer, qué conversación tener contigo, cómo despedir este espacio que hemos tenido durante tanto tiempo, yo me he dado cuenta de que, claro, Madrid es un lugar que es muy fácil de insultar últimamente, ¿no? De hecho, insultar a Madrid es casi un deporte que yo mismo practico de vez en cuando, ¿no? Estamos todos cansados de tanto turista, de tanta gente, de lo complicado que es todo, de cómo ha cambiado la ciudad, de cómo no reconocemos algunos lugares, ¿no? Pero pensando en que venías, en el programa queríamos hacerte una especie de regalo de bienvenida. Regalo es, porque además la persona que está sentada junto a mí en el estudio, yo creo que cada vez que me encuentro con ella, el día es un poco mejor. Y ella además me está contando ahora que es oyente de este programa desde hace tiempo también y que te escucha mucho desde allí. Y es una persona que es de Madrid. Yo quería traer a alguien que haga que Madrid no te asuste, Marc. Tú vas a vivir en Madrid hace un montón de años que no vives en España y de repente caes en esta ciudad. Te voy a presentar, ¿te parece?
Sí.
Esa persona es Ana Belén. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Y qué tal, Marc? ¿Cómo vas?
Hola, Ana. ¿Qué tal? qué sorpresa y un placer hablar contigo.
Pues para mí también, porque es verdad que te escucho siempre. Entonces, estar hablando contigo es un gusto. Sí, sí.
¿Tú comprendes que Marc pueda estar asustado de venir a Madrid, Ana? Tiene mala prensa Madrid ahora, ¿no?
Tiene mala prensa. Siempre la ha tenido, ¿eh? Yo creo que salvo cuando todos los que somos madrileños pensábamos y creíamos y seguimos creyendo que Madrid es un pueblo grande, pero eso ya hace mucho tiempo que se olvidó y que cambió. Y de repente sí, empezó a tener mala prensa. Luego, ¿qué ocurre con todas las capitales que se ponen de moda, todas las ciudades? Pues que todos aborrecemos a los turistas, las grandes manadas de gentes por las calles. Pero yo creo que todavía las ciudades, si queremos, conservan cosas encantadoras y agradables y que te pueden atrapar.
¿A ti te da miedo venir a Madrid, Marc?
No, miedo no es la palabra.
Mi miedo es que no te guste la ciudad. Vienes de París y vienes de Berlín, que son ciudades que además te han cautivado y París hay una vinculación especial con tus hijos también, ¿no?
Sí, sí, pero Madrid, yo viví de pequeño en Madrid a los 10 años y viví 2 años y he frecuentado Madrid. Soy de Barcelona, soy catalán, soy muy de Barcelona. Realmente, si me preguntan qué soy. Barcelona es mi, casi, odio esta palabra, identidad, pero soy de Barcelona. Pero Madrid, a mí me gusta Madrid, me gusta mucho. De momento la he visto, llevo muchos años viéndola de lejos, visitándola. Mi mujer es de Madrid. Ya veis que digo Madrid, ¿eh?
No Madrid.
No Madrid.
No Madrid. Madrid.
Pero yo tengo una buena relación con Madrid y voy más que con miedo, con curiosidad y con ganas de descubrir o redescubrir este Madrid que creo que está en plena transformación, para bien y para mal seguramente.
Sí, pero tú lo has dicho, Marc, para bien y para mal. Para bien porque obviamente las ciudades evolucionan y esta ciudad ha evolucionado y está guapa, está bonita la ciudad. Y llegas en un momento que es la primavera, que es como toda una explosión y los parques de Madrid se ponen exultantes, ¿no?, de belleza. Pero por otro lado, pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos, a las masas de gentes, a no encontrar casi nunca lugar, cuando quieres de repente improvisar. Esto es lo más jorobado de todo, es que cuando quieres improvisar, vamos a tomar algo, vamos a comer. Ay, si no hemos reservado, entonces esto a mí no me gusta, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que nosotros, yo soy también de Madrid, estamos obligados y a veces nos resistimos, estamos obligados a cambiar nuestra relación con la ciudad. El otro día hablaba con Juanjo Millás y decía, jo, es que yo me acuerdo, decía él, me acuerdo cuando de repente un miércoles por la mañana, hace poco, casi ayer, te apetecía ir al Prado a dar un paseo.
Ah, claro.
Ibas al Prado, entrabas y paseabas.
Claro.
Y ahora ya no puedes hacerlo. tienes que casi que reservar
grandes colas.
Y si consigues entrar, sí, ves un cuadro de lejos, como sí, mucho, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que no hemos perdido eso, lo tuvimos en su día, pero quizá hemos ganado otras cosas. Yo no sé tú qué le recomendarías a Marc en Madrid.
Bueno, como Marc ha venido mucho a Madrid, sigue viniendo a Madrid, su mujer es madrileña, quiero decir. Pero mira, yo hay algo, aparte de que meterse en cualquiera de los museos, si tenemos la suerte de tener unos museos únicos, yo le diría que caminase por esos parques que no son obviamente el Retiro, pero que son parques bellísimos, como la Quinta de los Molinos, como la Quinta de Torre Arias, que son quintas que se han abierto hace no demasiados años. Como por ejemplo en el centro de Madrid, un pequeño jardín que es el del Palacio del Príncipe de Anglona, ahí en la calle Segovia, que es mero centro y sin embargo es un oasis. Entonces, caminar encontrando eso, ¿no? Como el verde, ya que no tenemos mar. Mar,
bueno,
no tenemos
a 400 mar, kilómetros.
No tenemos mar, pero encontrar eso, la exuberancia de los jardines y los parques. Y yo creo que hay algo que no se ha perdido y creo que es todavía la amabilidad y la gracia de la gente que te encuentras por la calle, que no siempre suelen ser madrileños, porque sí, sí, obviamente en Madrid sabemos que estamos rodeados de gentes de todas partes, ¿no?
Todo esto dicho por alguien de Lavapiés, ¿no?
Exactamente.
Hay algo muy bonito, hay dos cosas. Una, yo creo que vosotros vivisteis en México durante un tiempo, ¿no? Y luego regresasteis. Es reencontrarte con un lugar que ya conoces, pero que ha cambiado mucho. A mí me pasó con Madrid. Yo, a la vuelta, después de 15 años, yo no, casi no reconocía. Fíjate mi barrio, Usera, cómo ha cambiado.
Cómo ha cambiado, exactamente.
Pero hay algo tan bonito en descubrir una ciudad nueva para ti, Marc. Tú esto lo has hecho muchas veces, lo has hecho en París, en Washington, lo has hecho en Berlín, ¿no? La idea de perderte.
Sí.
Sí, es lo mejor, pienso. Y caminar.
Caminar, 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 sí. Sí.
Hay algo que te va a afectar, yo creo, y es que pasas, y esto te lo digo sin querer amargarte el día, digamos, vas a pasar de trabajar solo a trabajar rodeado de jefes. Cuidado con esto, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Había un corresponsal en Washington que decía, lo mejor de ser corresponsal en Washington es que tienes el jefe a 6.000 kilómetros y nadie a quien mandar.
Lejísimos, claro, claro.
Que eran dos cosas buenísimas. Marc, ¿qué echarás de menos de Berlín?
¿Qué echaré de menos de Berlín? Así rápido te diría Berlín, todo lo que es Berlín, el conjunto de Berlín, porque antes decía pues lo bueno y lo malo, ¿no?, de Madrid, pero es que yo creo que todo es un bloque y Berlín es una ciudad única. Yo diría quizá el espacio y el desorden. Berlín es una ciudad con una muy poca densidad de población, donde es curioso porque yo llegué en verano del 2024 y pensé en mi barrio, que está en el antiguo Berlín Occidental, las calles están muy, muy vacías, no hay nadie. Pensé, bueno, debe ser porque es agosto, pero enseguida me dijeron, no, es siempre sí. Y es verdad, siempre sí. En cualquier mes, a veces sales a la calle y piensas, hoy es festivo hoy, porque es una ciudad 10 veces más extensa que Barcelona o que París y con, creo, el doble de población. Es decir, la densidad de población es muy baja y esto se nota. Luego, claro, la posibilidad de moverse en bicicleta, por ejemplo, en Berlín, esto creo que, ya me lo diréis, sí, pero en Madrid, ¿no?
En Madrid sí, 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 la uso bicicleta.
Sí, pero sí, 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 pero tienes que ir con muchos espejos, ¿eh? Sí, mirando para todos lados, con mucho cuidado.
Estás como practicando un deporte en el que nadie cree.
Exactamente.
Básicamente. De todas las ciudades en las que has vivido, Marc, la que te ha calado de manera más profunda, la que encuentras más civilizada, creo que acierto si digo que es París, ¿no?
Civilizada, no sé si es la palabra, ¿no? Pero es la. Yo después de dar muchas vueltas y creo que es la. Sigues. Y yo no quería pensar eso cuando también he vivido varias veces en París y cuando volví la última vez. Bueno, pero pienso que es la ciudad. Es verdad, es una ciudad del siglo XIX, es una ciudad antigua, es una ciudad que ya está hecha, al contrario que Berlín, que es una ciudad. Y creo que Madrid, visto de lejos, lo voy a confirmar, pero creo que a su manera, ambas de maneras muy distintas, pero Berlín y Madrid son ciudades que están haciéndose y transformándose.
Madrid se está haciendo mucho y desde hace mucho tiempo, ya lo sabrás, Marc. Mm. La estamos terminando desde hace mucho.
Están buscando el tesoro.
Y no conseguimos
encontrarlo.
Sí. Y París, en cambio, es una ciudad que ya está, creo que como Roma, ¿no? Quizá cerrada, conclusa, pero aún así pienso que es la ciudad por autonomía. Nueva York también, por supuesto.
Bueno, pues entonces que no se asuste, ¿no, Ana? Que venga con tranquilidad.
Pues, vamos, no solo eso, ánimo. Marc, sino que una vez que estés aquí, pues salimos cuando quieras a dar una vuelta. Si te apetece.
Encantado, ¿eh? Encantado. No vengo con miedo, vengo con mucha curiosidad. Y para mí, siempre intento las ciudades donde llego, aunque sea Madrid, verle el exotismo. Quizás es la deformación profesional del corresponsal, que siempre tienes esta mirada un poco distante. Y para mí Madrid, y lo digo como algo positivo respecto a Madrid, tiene este punto exótico que es excitante e interesante. Sí.
Y estoy seguro de que dentro de un año más o menos te pediremos que hagas una radiografía de Madrid y aprenderemos cosas con lo que tú has observado, que nosotros ya no vemos. Bueno, Marc, pues despídete en alemán una última vez, porque la semana que viene seguramente estarás junto a mí en el estudio.
Sí, pues auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Sí, hasta la próxima.
Gracias, Marc. Hasta el domingo que viene. Y Ana Belén.
Chao, Marc.
Como siempre. Gracias, Ana. Y gracias, Javier.
Un chao. Placer. Hasta
chao,
luego.
Chao, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.